Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Suena Venus, la música de Television. Laura Figares, Joaquín Salles, bienvenidos.
Hola. Muchas gracias, ¿cómo están?
Vamos a hablar de cine.
Así es, hoy tenemos entrevistado a Federico Borgia, quien estrenó El Campeón del Mundo. Hizo un preestreno en el Festival de Tours, a quien tuvimos el placer de conversar con Pablo hace unas semanitas. Y bueno, Fede, ¿cómo estás?
¿Ustedes?
Bien, un gusto estar en contacto contigo. Primero contanos, ¿de qué va la película? ¿Qué van a encontrar en El Campeón del Mundo?
Bueno, bien, a ver, recapitulo. es un recorte de la vida de Antonio Osta, que fue un físico-culturista, dos veces campeón mundial. Pero es un recorte 10 años después de esa gloria, y básicamente la película se centra en el vínculo con su hijo Juanjo, que es un muchacho de 17 años en el momento de filmar la película. Y si bien no está explicitado en la película, hay una cercanía en la forma de retratarlos y una intimidad que nosotros logramos también porque teníamos un vínculo previo con Antonio, porque habíamos hecho una película de ficción con él que se llama Clever, hacía tres años. Así que, bueno, es un poco también es la historia de cómo lo conocimos a él y por qué terminamos haciendo esta otra película, ¿no?
¿Y por qué ubicarse en justamente 10 años después de como ese momento de gloria, ¿no? Que también es un poco lo que uno se pregunta qué pasa con la vida de cualquier deportista también. ¿Pero por qué un físico-culturista?
Bueno, en realidad todo eso tiene que ver con la historia del vínculo nuestro con él. Nosotros, difícilmente te puedo explicar por qué inventamos un personaje como Sebastián en Clever, pero bueno, fue algo que fue saliendo de con Guillermo escribir juntos. Y después de terminar Clever y estrenarla, nosotros queríamos hacer otra película y nos interesaba hacer otra película juntos. Y estábamos intentando escribir otra ficción. Y bueno, y había algo de Antonio, de su personalidad, de su historia, que nos empezó a atraer cada vez más. Y bueno, y de alguna manera la motivación de filmarlo a él de una forma que ya se imponía como documental, naturalmente, fue mucho más fuerte que la de seguir escribiendo en ese momento. No tuvo nada que ver con que fuese fisiculturista, pero sí, había algo en un conflicto personal en eso de haber sido campeón en esa disciplina, o pudo haber sido en otra, pero en el caso de él era esa. Y bueno, y estar viviendo de manera austera en un pueblo del interior, teniendo que lidiar con la vida cotidiana como cualquier persona. Entonces ese conflicto, además de lo que era su personalidad, que era un tipo muy muy particular en su forma de expresarse y en las aristas que tenía él, ¿no? Era un fisiculturista, pero al mismo tiempo era alguien que tocaba el piano y hablaba latín. Entonces, era alguien como... Sí. Entonces, eso ya ameritaba ir a ir con una cámara y empezar a investigar, a ver qué pasaba, ¿no? Había un conflicto, había un personaje interesante, entonces para nosotros ya de por sí era probable que hubiese una película. Después lo que sí no esperábamos encontrarnos era, bueno, con esa relación que termina siendo el corazón de la película y por supuesto tampoco con el desenlace trágico que nos terminó pegando en la cara, ¿no?
Y ustedes venían de las ficciones, ¿fue un reto hacer un documental? Porque ustedes no tenían experiencia en el mundo del documental.
Sí, por supuesto, fue un reto de varios puntos de vista, ¿no? Por un lado, desde la forma de registrar, que tiene que ver con filmar lo imprevisto, con ser pacientes, con entrar en la intimidad de las personas, y eso tiene una dificultad en sí misma desde la forma, pero creo que lo más desafiante quizás fue todo lo que tuvo que ver con lo emocional, con lo ético también que te plantea el documental. Y salir un poco de una zona del cine que para nosotros era mucho más lúdica, era de amigos haciendo comedias disparatadas a estar retratando la vida real y con un componente dramático que si bien estaba desde el comienzo, se fue agudizando e inesperadamente terminó en tragedia, ¿no? Entonces todo eso, después el montaje también fue como otro capítulo de muy desafiante.
Sí, en Clever pudimos ver un vistazo de lo que él era en su personaje, ¿no? Era como un poco más cómico. Y algo que aparece en Clever y después se explaya mucho más en el documental es él tocando el piano, que es como bastante llamativo que una persona... Es un poco bastante ir a lo cliché de, bueno, hace deporte, cuida su cuerpo, entonces no tiene ningún tipo de cultura o no hace nada relevante... interesante aparte de lo que es el deporte, pero lo que nos llamó la atención fue el tema del piano, que las escenas con el hijo tocándolo eran como bastante íntimo, ¿no? ¿Cómo fue estar ahí presente y no intentar como invadir ese momento de intimidad?
Bueno, eso primero fue muy importante lo que te decía del tiempo que nosotros mantuvimos un vínculo con Antonio de Clever a iniciar el campeón del mundo, que fueron unos 3 años donde mantuvimos contacto, y eso fue como haber hecho un trabajo de investigación largo, o no de investigación, pero sí de acercamiento, que sin querer lo hicimos. Entonces a la hora de llegar la intimidad con él fue de entrada. Claro. Después sí, con Juanjo hubo que construirla un poco más, pero también tenía que ver con la apertura que tenían ellos. Uh-huh. Son personas que no tenían problema en ser filmadas, y que también entendían muy bien los pactos cinematográficos. Por ejemplo, comprendieron enseguida que nosotros queríamos hacer un documental más observacional y que ellos tenían que vivir frente a cámara y que no la idea no era estarles haciendo reportajes o que no estuvieran prestando atención, sino más bien todo lo contrario. Y todo eso se construye con tiempo, tanto el vínculo como la puesta en escena. La puesta en escena tiene mucho que ver con la paciencia. Las escenas del piano quizás son más sencillas porque ellos están realizando una acción en la que están concentrados y bueno, simplemente poner la cámara y dejar que ocurra. Y hay otras escenas que por ahí lo que uno ve es un recorte de algo cuando la cámara está ahí de repente hace 2 horas y bueno, y hasta que pasa eso que termina siendo lo que es interesante para la película, ¿no?
Uh-huh. Y en los créditos suena la música de piano de Antonio, una improvisación. ¿Ustedes pensaron en el resto de la película grabar más piezas de él tocando y usarlas como una especie de banda sonora? ¿Estuvo esa idea alguna vez?
Sí, estuvo esa idea alguna vez, que no se la llegamos a comentar, pero sí, como de que... Porque inclusive, no sabíamos qué iba a pasar durante ese tiempo que lo íbamos a filmar, entonces inclusive la grabación de una banda sonora podía ser algo interesante como, sí. como algo en la vida de él también, ¿no? Como decir, bueno, grabemos la música de tu película y también documentar ese proceso creativo de grabación. Fue una de muchas ideas que estuvieron en algún momento sobre la mesa. Está buena la pregunta porque es algo que no
sí, lo tocaba bastante bien, además.
Que ahora me acuerdo. Sí, aparte tenía era muy particular la forma que tenía de tocar, ¿no?
Sí.
Y bueno, sí, en algún momento sí estuvo, pero estuvo sobre la mesa, sí.
¿Cómo fue para ustedes acompañar? Bueno, sí había una situación que él tenía un problema de salud que era bastante grave, que lo venía acompañando. ¿Cómo fue para ustedes, por un lado, el manejo de la incertidumbre? Porque sabían que ante una situación como la de él, que era un problema renal severo, que podía quebrarse en cualquier momento, de cualquier manera, más el manejo de la situación dramática de una persona que está... enferma, como era el caso de él. ¿Cómo fue para ustedes acompañar todo eso con esos factores, la incertidumbre y la persona en esta situación tan vulnerable?
Sí, lo que pasa es que para nosotros lo de su problema renal nunca tuvimos del todo claro la gravedad del asunto. Sí sabíamos que él no quería dializarse ni hacerse trasplantes y que estaba como haciendo tratamientos experimentales con hormonas de crecimiento, cosas por su cuenta, como para mejorar o prolongar la vida del riñón y sobre todo poder seguir entrenando y estar en forma, que era lo que él quería. Ya de alguna manera había descartado volver a competir y un poco ese era el conflicto. O sea, el problema renal era más que nada un impedimento para que él pudiese volver a competir, y no tanto un riesgo de vida, porque sí, por ahí implicaba esa sensación que él decía de, bueno, seguramente en algún momento voy a morir de esto, porque no él no estaba dispuesto a dejar su estilo de vida, pero se hablaban de una década o más de una década, o sea, entonces nunca fue algo que nosotros realmente pensamos que podía pasar, que eso iba a suceder en ese tiempo breve. De alguna manera no era el centro de la cuestión. Uh-huh. Para nosotros el centro era ese vínculo, y por ahí el arco dramático era la posibilidad de que ellos se fueran a vivir a México, y nos imaginábamos viajando al Distrito Federal con ellos y retratando el contraste entre la vida en Cardona y la vida en el DF, y qué se podía hacer como un final. O sea, realmente no estaba en la mesa eso. Uh-huh. Pero bueno, quizá con el diario del lunes fuimos bastante inconscientes, pero claro, en el montaje y cuando vos ves el crudo, claro, hay muchas señales que te indican eso, pero también el lugar o el momento en que eso podía pasar no parecía estar cerca ni ahí.
Uh-huh. Leímos en una entrevista que le hicieron a ustedes en la diaria de que hubo una posibilidad de viajar con Antonio a México. ¿Por qué no se llegó a dar?
No, en realidad la posibilidad no fue tan posibilidad. Sí, Antonio nos planteó de que a él le hubiese gustado, nos dijo, acompáñenme, me voy a México, vengan como que lo sigamos. Claro. Pero todo fue como muy precipitado y nosotros tampoco teníamos claro cuánto tiempo más íbamos a filmar, y teníamos que cuidar también el dinero que teníamos para hacer la película. Y en ese momento ya teníamos bastante claro que la película que nos interesaba estaba en la intimidad y en el vínculo en Cardona. Entonces, irnos con él a México solo y después volver, no teníamos claro si iba a ser un material realmente que fuese fundamental en la película que estábamos empezando a construir. Y sin embargo, sí que iba a tener un costo económico muy alto, que capaz que después nos aportaba mucho la posibilidad de poder seguir filmando. Entonces, la posibilidad fue muy breve, y en realidad lo que nosotros decidimos fue, bueno, mientras él no estaba, retratar un poco su ausencia, que son un poco las imágenes que se ven en la película. Mm. Cuando él está de viaje, y un poco los mensajes que él manda, que bueno, fue lo último que se filmó. Uh-huh. Un fin de semana. Que fuimos a Cardona a estar solos con Juanjo, y en ese momento también Juanjo ya era como, lo veíamos como un coprotagonista fundamental también. Entonces, de alguna manera queríamos guardar esa bala de viaje a México para ir con los dos juntos, ¿verdad? Uh-huh. Cosa que obviamente nunca ocurrió.
¿Qué les dijo Juanjo cuando vio la película terminada?
Nos dijo cosas muy lindas, que algunas me las guardo porque son muy fuertes, pero uh-huh. pero tienen que ver con la intimidad, pero básicamente estaba muy emocionado, agradecido, y le encantó la película. De cualquier manera, claro, debe ser muy movilizante, y no tenemos ni idea, más allá de que nos diga todas estas cosas, de cómo realmente lo mueve por dentro, ¿no? Pero la recibió, yo diría que de la mejor manera posible, o sea, porque bueno, no, y nosotros no sabíamos mucho cómo la iba a recibir. Estábamos como tranquilos con la forma en que habíamos hecho las cosas, pero no podíamos controlar la emoción de los demás, ¿no? Entonces, bueno, teníamos un poco ahí de nervios, y por suerte fue hermoso, y nos dimos un gran abrazo.
Una preocupación que tenía Antonio, o al menos es lo que se muestra a lo largo del documental, es el lograr llegar, mostrar un mensaje. ¿Ustedes creen que con este documental él llegó a ese objetivo?
La verdad que no sabría decirte. Sin duda que él, a través de la película, deja un montón de no sé si llamarle mensajes, pero digo, dice un montón de cosas y se ven un montón de cosas. Intenta la película de alguna manera no es tanto dar esa posibilidad, sino que de retratar un trozo de vida, y de que cada uno se lleve lo que se lleve, ¿no? O sea, creo que la película tiene un montón de capas y un montón de puntas que no sé, cada uno la agarra por donde quiere. Me parece que esas son las películas que nos interesan. Nosotros, después de una de las funciones, también nos preguntaban algo sobre el mensaje, y respondíamos que paradójicamente, digo, como que las películas que tienen mensaje, que un mensaje demasiado claro, generalmente nosotros nos dan cierta desconfianza y no nos copan mucho, ¿no? Uh-huh. Y de hecho Antonio quería dejar un mensaje, pero no sabía cuál era el mensaje, no sabía ni dónde estaba, y me parece que eso es mucho más interesante, ¿no? Ver a alguien que está intentando dejar una huella, pero que está perdido, y a mí me parece mucho más conmovedor eso que una enseñanza concreta. Entonces, bueno, un poco por ahí, ¿no?
Bueno, la película está en cartel, está en Cinemateca y en Sala B. Contanos, ¿se puede ver en el interior del país, por ejemplo?
Sí, ahora no me acuerdo las fechas de memoria, pero bueno, ya tuvo una función en Fraiventos, va a estar en Florida, en Minas, va a estar en Carmelo, en Cardona, ahora apareció una posibilidad de que esté en Nueva Helvecia, se están abriendo como cada vez más posibilidades en el interior, capaz que está en Salto también, o sea que bueno, hay que estar como atentos, porque generalmente son una o dos funciones, no es que la película quede en cartel, y bueno, todo se comunica a través de la página de Facebook de la película, ahí está toda la información actualizándose todos los días. Perfecto. Así que por ahí hay que seguir la cosa.
El campeón del mundo, entonces, pueden seguirlo a través de las redes sociales. Federico Borgia, director, que también junto a Guillermo Medeiro está en línea con nosotros. Muchísimas gracias por este contacto y, bueno, mucho éxito.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Nada, un placer.
Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.